con el auspicio de...
Con Apronax Pro, la vida sigue, el dolor no.
Avis, experiencia premium en tu renta.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo y Notimundo presentan...
Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1.
En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM.
Decisiones con Jorge Ortiz.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Amigos, buenos días. Carlos Pollitt, el contralor de Rafael Correa, fue declarado culpable de 6 delitos y pasará muchos años en la cárcel. Nada nuevo en realidad, porque todo el país sabía que Pollitt era el contralor que no controlaba nada, de manera que el gobierno de Correa pudiera manejar el dinero público sin rendirle cuentas a nadie, que fue precisamente lo que hizo. Lo que sí fue noticia esta semana es que el gobierno ganó la consulta en 9 de las 11 preguntas, pero perdió en 2, acaso las 2 más significativas, de lo cual surge una pregunta después de la consulta. ¿Qué? ¿Daniel Noboa será un presidente con mayor capacidad de acción o por el contrario será un gobernante débil y tambaleante condenado al declive? Con este interrogante empezamos decisiones de esta semana, gracias a la presencia del jurista y exministro Ricardo Noboa, el también exministro Gustavo Larrea, del escritor y jurista Oscar Vela y del politólogo César Ulloa. Ricardo Noboa está con... le cortaron la luz a una hora que no estaba prevista, lo cual nos han hecho a todos en estos días, y en fin, ya se conectará, confío en que lo logre, doctor Noboa. Señores, buenos días. Después de la consulta, ¿qué? Es una conversación abierta, no esperen que les dé la palabra, por favor.
Bueno, diría que es un espaldarazo al presidente en el sentido de que la gente apostó por una de las instituciones que ha logrado mayor credibilidad en los últimos años, que son las Fuerzas Armadas del Ecuador. A mí me parece que esta respuesta de 9 de 11 refleja lo que la gente de alguna u otra manera en términos de credibilidad, aceptación y confianza tiene por una de las pocas instituciones que logra mantenerse empáticamente con la población. Entonces yo diría que es que curiosamente no es proponente a las Fuerzas Armadas la pregunta, pero a mí me da la sensación que es una pregunta que tiene como doble rasero, ¿no? O sea, la gente respalda a las Fuerzas Armadas, les aplauden, les dan vituallas, reconocen el grado de civismo, de patriotismo, y por otro lado la gente mira con buen agrado que todo lo complementario que las Fuerzas Armadas pueden hacer de la mano de lo que también realiza la Policía Nacional va a permitir de alguna u otra forma reducir los niveles de inseguridad y violencia. Respecto de las otras dos, me parece que el Código de Trabajo, aún con la obsolescencia que tiene y con todas aquellas cosas que no están a tono del siglo XXI, sin embargo, permite ciertas modalidades de contratación como tiempo parcial, medio tiempo, pero lamentablemente también perdimos una posibilidad de algo dinamizar la generación de trabajo. Y con la otra del arbitraje me da la sensación que hay como una suerte de nicho fidelizado electoral de ciertos sectores de izquierda y de extrema izquierda que no apuntaron a las 11 preguntas, apuntaron específicamente no a esas 2 preguntas.
Yo creo que más allá de la posición ideológica, yo creo que se expresa el votante simple y llano, que no vota por ideologías, que vota por percepciones. Y sin duda es un respaldo a la seguridad, no al gobierno necesariamente. Esa es una lectura política que tiene conveniencia. Es decir, me respaldaron el gobierno, digamos. Pero más allá de eso, es un respaldo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la Fiscalía del Estado, a la Fiscal General de la Nación. Desde luego también al gobierno, en el sentido en que el gobierno impulsa una política de seguridad que tiene limitaciones, pero que también tiene éxitos. Y creo que ese es el respaldo. Exigencia al Estado en su conjunto de eficiencia en el combate al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia. Creo que ese es el un elemento. Incluso creo que en ese elemento también está la lucha contra la corrupción. Y sí, creo que ese es otro elemento importante en esa decisión de aproximadamente el 70% de los votantes ecuatorianos que votan sí. las preguntas del no. Yo no creo que tengan que ver con ideología, yo creo que tengan que ver con la percepción. Es decir, hay dudas y no quiero darle un cheque en blanco al gobierno porque la consulta se hace política. ¿Me respaldas o no me respaldas? No solo son las preguntas. Es que si voto todo sí, estoy respaldando al gobierno.
¿Es tan reflexiva la gran masa del público
ecuatoriano? No creo que sea tan reflexiva, pero sí intuitiva. Es decir, sí sabe que es tan, yo creo que no solo intuitiva, hay algo de reflexión sin duda, porque para votar no en dos preguntas, cuando históricamente se ha votado sí o no, es porque la gente escogió esas dos preguntas y votó no en esas dos. Es decir, porque percibe que el arbitraje le puede perjudicar al Estado. Que puede...
No es exactamente lo contrario, porque no va a haber inversiones mientras no tengamos arbitraje.
Sí, esa es una explicación racional, desde luego. Pero ante la duda de que eso puede tener trampa, ¿ya? Sí, prefiero votar no porque tengo duda. Pero además no quiero dar un cheque en blanco. Y lo otro, el tema del trabajo por horas, es la misma duda. Es decir, es duda, nada más. Es ante la no certeza de que eso vaya a funcionar, prefiero votar no. No es lo mismo, y creo que ahí hay un error político de fondo de quienes, digamos, dirigen el gobierno actual, que no aprendieron de la lección del expresidente Lasso. Una consulta no solo tiene que tener preguntas que ayuden a resolver los problemas, sino que debe ser consensuada. Si este gobierno consensuaba previamente con un montón de actores sociales, empresariales, políticos, la consulta no hubiera sido al gobierno sí o al gobierno no, sino a las preguntas sí o no. Y creo que ese elemento también de uso político, de decir, hago la consulta al final porque me sirve si sale sí, como respaldo político, no pensando en el país, sino pensando en la próxima elección, no pensando en resolver los problemas de fondo, que hay que resolverlos, desde luego. Y creo que la agenda, que la pregunta que tú haces, es qué pasa después. Y yo creo que en ese después está el compromiso del gobierno, de la Asamblea Nacional, de darle las leyes adecuadas para un combate eficiente al crimen organizado. Y creo que ese es un elemento clave en la coyuntura que viene. Pero hay otros temas del día después, que es reactivación económica y empleo. Ayer se anuncia, bien para el país, recursos, 4.800 millones, 4.000 en 24 meses y 800 en los próximos meses, que va a aliviar la caja fiscal. No resuelve todo, pero ayuda. Claro. Sin embargo, creo que hay una incógnita. ¿Qué política de reactivación económica y empleo va a impulsar el país y este gobierno específicamente? El tema de la seguridad social, que es otro tema clave. El tema de la crisis energética.
Claro. Hay una serie de temas que ya irán surgiendo durante esta conversación. Gracias, Gustavo. Ricardo Noboa logró conectarse. Qué bueno, parece que le cortaron la luz a la hora que no se esperaba que se corte la luz, pero ya estás aquí, Ricardo. Buenos días.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Y muy buenos días a todos los miembros del panel. Encantado. Gracias por la invitación.
Ricardo, hablábamos de qué pasará después de la consulta. Ya la consulta ganó el gobierno 9 de las 11 preguntas. La idea es qué pasará. ¿Se logrará el gobierno resultados efectivos en el tema del control de la delincuencia, de la lucha contra la narcoviolencia? ¿Logrará reactivar un poco la economía o al contrario será un gobierno declinante? Ese es el tema de la conversación. Como tú sabes, no es una entrevista, sino un panel abierto. Así es que, Ricardo, tus observaciones.
Bueno, después de la consulta, en primer lugar, lo que tiene que venir es que se implemente la consulta y que la Asamblea no haga las artimañas a las que nos tiene acostumbrados a través del tiempo. Y bueno, pongan en vigencia las preguntas de referéndum, que lo que tiene que hacerse es enviarse a registro oficial, porque los textos están aprobados, y que se envíen los proyectos de ley para que se cumpla lo de la consulta popular. Eso en primer lugar. En segundo lugar, después de la consulta, yo creo que va a venir la campaña, dentro de muy poco tiempo. Entonces, este gobierno, que tiene como objetivo el presentarse a la reelección, va a verse envuelto, y el país también, dentro de poco tiempo, en una campaña electoral. Entonces yo creo que hay metas inmediatas, porque no hay tiempo. Una meta inmediata es que la crisis energética se resuelva. Y otra meta inmediata es que continúe ahora que los militares pueden estar en las calles sin ningún problema, sin que se dicte un estado de excepción, es el tema de la seguridad. Continúe asegurándose la vida y la estabilidad de la gente. Yo creo que muchas metas ambiciosas de aquí a poco tiempo es muy complejo ponerse. Es muy complejo ponerse por las circunstancias que acabamos de mencionar. Uh-huh. Así que unas 2-3 metas concretas, el país entra en campaña, vamos a ver qué resulta en esta campaña electoral, qué otras nuevas caras se van a presentar. Pero yo no creo que haya la posibilidad de que existan metas muy ambiciosas de aquí a diciembre de este año, ¿no?
Óscar Vela.
Gracias, Jorge. Bueno, coincido con muchas de las apreciaciones, de los comentarios de mis compañeros aquí de panel. Entramos efectivamente ya en una campaña electoral. Creo que esta fue una pre-campaña, la de la consulta. Si bien coincido con Gustavo en gran parte de tus apreciaciones, creo que también hubo efectivamente en la consulta ese voto ideológico. Respecto sobre todo de esas dos preguntas, Gustavo, y te digo por qué tengo esta apreciación, a diferencia de la tuya, porque son las únicas preguntas a las que efectivamente se le hace una campaña abierta contra el no, más allá de que había campañas en general de votemos todo no, votemos todo sí. Puntualmente a las que se atacó fue a las dos preguntas, al tema laboral y al tema de los convenios internacionales, del arbitraje internacional. Y se lo hace desde tres actores esenciales, Pachakutik, CONAIE y
correísmo.
Y en general el correísmo, efectivamente. Uh-huh. Y además en la radio todos los días a toda hora. Yo escucho con frecuencia la radio, casi siempre. Y todo el tiempo. Y yo no escuché nunca una sola propaganda ni publicidad alrededor del tema de los beneficios, por ejemplo, de la contratación por horas, de los beneficios del arbitraje internacional, que los conocemos todos, como tú mismo, como Gustavo mismo los decía, ¿no es cierto? Es decir, son temas básicos en donde cualquier persona que razona medianamente y conoce algo del tema de lo que puede pasar si es que no tenemos la posibilidad de suscribir convenios, tratados bilaterales con arbitraje internacional, entonces disminuirá o se reducirá casi a cero la inversión extranjera, que es lo que está pasando con el
Oscar,
país.
Oscar, mira tú, si eso fuese así, tendrías un 65% de la gente que vota ideológicamente por la izquierda, y eso no es verdad. Yo no creo que ideológicamente el país pase del 5% de la población la que tenga un voto razonado ideológico. Yo creo que el tema no está en ideología. Tal vez esté en la campaña, sí. Uh-huh. En la política, sí. Pero no en ideología. Es básicamente un sentido muy elemental. Es frente a la duda, voto no. Así es. Y además con un gobierno que no estoy totalmente convencido. Acuérdate que tuvimos una semana previa de apagones, donde el gobierno bajó su nivel de popularidad. Yo creo que la duda hace que la gente vote así, no la ideología.
Yo creo, Gustavo, a ver, yo como te digo, yo pienso que hubo y que hay efectivamente un porcentaje que tiene esa ideología y que de todas formas, frente al tema laboral, frente al tema arbitraje internacional, a la satanización de esos dos temas en los medios, entonces votó en ese sentido. Había dos argumentos claves antes, es decir, el tema de México, el tema de la Embajada de México, creo que subió notablemente los puntos del gobierno. Uh-huh. Y a la interna, evidentemente, eso fue un gran espaldarazo. Y sin embargo, la semana antes de la consulta popular,
vienen
cae
los apagones.
Radicalmente con el tema de los claro. apagones. Y creo que todo se invierte nuevamente. Sí, hay un voto, por supuesto, como tú dices, hay un voto de coyuntura, del momento, de cómo me siento frente al gobierno o cómo me siento junto al gobierno. ¿Quiero apoyar o no quiero apoyar? Efectivamente. Pero allí, en esa votación, creo, y esto es lo que viene a futuro, Jorge y a mis compañeros, allí está reflejado en buena parte esa politización, esa ideología de los votos. Ese 30-35%. Creo que responde todavía a la izquierda y más a una izquierda radical. Ese 60, 70, 65% probablemente más hacia un hacia un una votación no de derecha, te diría, porque no
sí, de pues derecha. Es de centro, de centro izquierda, de derecha. Izquierda, pero yo no creo que mire, discrepo de tu lectura con todo, obviamente, el respeto, Oscar, no más faltara. Porque creo que la votación no se refleja a ese nivel. Es decir, yo creo que cada vez se refleja menos la votación ideológica, se refleja la votación de contexto, del momento. Si no hubiese habido los apagones, probablemente el sí hubiera ganado con mucha más votación. No se refleja la posición política o ideológica, o política ideológica. Creo que es un momento en que el pueblo dice, sí, vamos a combatir la inseguridad, démosle el respaldo a eso. En estos que tengo dudas, digo no. Es decir, no es que hay una reflexión ahí profunda porque, qué sé yo creo que el modelo debe ser un modelo apartado del mundo, que sea un modelo autocentrado, que no me interese el comercio mundial. Yo creo que eso puede manejar un 5% y tal vez exagero de la población. El resto de la población vota por sensaciones, por el momento. La votación es muy volátil. Mira tú que 10 días antes de que gane que pase a la segunda vuelta el actual presidente, no tenía ninguna opción. Es decir, genera un cambio el asesinato de Fernando Villavicencio. Genera un cambio político en el país. Los aciertos y errores de los distintos candidatos hacen, y creo que el debate permite un cierre de campaña que le permite al presidente Noboa, a Daniel Noboa, pasar la segunda vuelta. Yo creo que es muy volátil. Yo no creo que la votación de él, por ejemplo, sea ideológica. Yo creo que es la votación anticorreísta, fundamentalmente, la que nos llevó a la mayoría de ecuatorianos a votar por él la segunda vuelta. Es decir, creo que no es solo el tema ideológico, es que el país no está dividido entre izquierda y derecha como en los debates de los años 60, 70, 80. Yo creo que el debate ahora es otro. Yo creo que es un modelo que le vendió al país la ilusión de un cambio, que fracasó en ilusión del cambio, que fue una gran estafa para todos los ecuatorianos, el correísmo, desde luego, y que fragmenta al país en dos. Algunos dicen, no, estamos polarizados. Efectivamente, es verdad. Es decir, la polarización no es un problema subjetivo.
Gustavo, ¿y esta estafa del correísmo empezó cuando tú eras ministro de gobierno?
Yo creo que no. Yo creo que los primeros años, el primer año, con absoluta seguridad, y gran parte del segundo año del gobierno, yo creo que el gobierno quiso hacer cambios, que el modelo, el propuesto, intentó impulsarse, pero que había pelea interna y terminó siendo, degradándose, convirtiéndose en una estafa. Ricardo, cada día con más fuerza.
Ricardo. Yo pienso que también la pregunta del arbitraje y la del trabajo por horas tuvo ese resultado en gran medida, porque no hubo propaganda a favor, pues.
Correcto.
No solamente del gobierno, claro. No, sectores interesados en generación de empleo no hacen campaña a favor, querido Jorge.
Bueno, pero es que las cámaras, por ejemplo, las de industriales han caído en la más absoluta irrelevancia.
Jorge, las cámaras de la producción no intervienen hace mucho tiempo en los grandes temas nacionales.
Irrelevancia.
Lejos la época de un Werner Meller, de un León Febres Cordero, de un Gustavo Pinto, de un Pedro Con, con el que tú podías discrepar o no, Pancho Rosales, pero se metían en los grandes temas nacionales. Hoy hay un divorcio absoluto entre las cámaras de la producción y los grandes temas. ¿Cómo es posible que no se haya presentado? No te hablo de una campaña, porque a lo mejor los gremios tienen unas prohibiciones, pero presencia en los medios de comunicación, claro, en las redes sociales, diciendo, explicando por qué es fundamental para la gente el trabajo por horas. Entonces aquí ha habido una ausencia de quienes podían hacer esa campaña también como contrapeso a los Pachacutic, a la CONAIE y a los sectores que hicieron campaña por el no. Entonces, efectivamente, la gente sí discernió, y en esas preguntas, yo no creo que por razones ideológicas, no lo entendió bien. Pensó que a lo mejor le iban a afectar derechos adquiridos, y entonces votaron en contra del trabajo por
¿Y
hora.
Esto creen ustedes, señores, a los cuatro les pregunto, que lo dejó muy golpeado al gobierno porque se quedó sin instrumentos para la reactivación económica que necesita con apuro, porque no tiene mucho plazo por delante?
A ver, yo no creo, porque el gobierno ha demostrado una capacidad de reinvención permanente. Es decir, versus a un bullying internacional, si se le puede llamar, respecto de lo que fue la invasión a la misión diplomática de México en Ecuador, Sin embargo, el gobierno tiene una capacidad de resiliencia. Más allá de la juventud o no, de la forma como está conformado el gabinete, ha demostrado que en poco tiempo las decisiones que toma son completamente potentes, fuertes, contundentes versus a los gobiernos anteriores.
¿Cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, el tema de tomar en cuenta las Fuerzas Armadas. Es decir, el tema de la seguridad, a mi modo de ver, es el eje vertebral de lo que posiblemente explica la contundencia en la ganancia de las 9 preguntas. Es decir, esto no se atreve Moreno, esto no se atreve el presidente Lasso, y es un presidente que, más allá de las críticas que tenga, sin embargo, ha sido firme en eso. Respecto del otro, indudablemente hay una ausencia de pedagogía democrática en la incapacidad de explicar los beneficios y las bondades de las preguntas, pero yo sí discrepo con Gustavo en el sentido de que si uno mira quiénes se inscriben para hacer campaña en el proceso proselitista electoral, son los partidos de izquierda y de extrema izquierda que históricamente sus reivindicaciones ha sido el statu quo. O sea, curiosamente, la reivindicación es del statu quo. O sea, se reivindican diciendo que es más de lo mismo lo que genera progreso, y yo no creo que sea así. Entonces, si uno mira quiénes se inscriben por hacer la campaña contra el no, es Pachacuti, es la CONAIE, es el correísmo y todo ese sector que de alguna u otra manera han, a mi modo de ver, han manejado este discurso durante décadas. Por otro lado, yo creo que hay que manejar qué pasa mañana. Y yo creo que es un año corto, creo que ya estamos en campaña. A mí me da la sensación que el presidente, cuando anuncia cuáles son sus expectativas de cara a los resultados de la consulta, lo que nos está diciendo es: comenzó la campaña para la reelección. ¿Qué significa esto en palabras más, palabras menos? Que tiene que el gobierno, de manera ágil, ser bastante contundente en términos del realineamiento en la asamblea y tener la posibilidad de enviar lo más pronto posible estos proyectos que posibilitan en la asamblea que se concrete lo que la gente ha hecho.
¿Entra Novoa fortalecido o debilitado a la campaña?
Para mí entra fortalecido, porque son 9 de 11. Ahora, que nos quieran vender que 2 es más que 9, y este discurso siempre, a mi modo de ver, nostálgico, de reivindicación, que los derechos... Pero creo que la gente ya no come cuento. ¿En qué sentido? Lo que pasa con el contralor 100 sobre 100 del correísmo, metástasis y purga, prácticamente ha puesto en evidencia lo que fue esos años y los coletazos que nos han traído, y por lo tanto la gente lo que le está diciendo es: no queremos eso. Creo que la respuesta de la consulta viene de la mano con eso. Sin embargo, creo que hay una exigencia más. Si bien se respalda las medidas contra la inseguridad y las violencias, pero a mí me da la sensación que la gente también le está diciendo: queremos seguridad, paz, pero también desarrollo. Es decir, no solo es un tema de sacar a los militares a la calle, también queremos una política pública en términos sociales mucho más fuerte, más robusta.
Ahí tienes un elemento que creo que en el nuevo escenario político que se va conformando es importante. Yo creo que la fuerza política del correísmo va perdiendo incidencia. Por eso es que insisto en que ellos no son los victoriosos de las dos preguntas como ellos creen, y algunos de ustedes también. Yo creo que no. Yo creo que la gente votó no por respaldarles a ellos. Votó porque tenía dudas sobre las dos preguntas. Dudas que pueden ser relacionadas a lo que Oscar apunta. No hubo suficiente campaña en esas preguntas, no hubo explicación. Sí, pero también hay el hecho objetivo. Tú tienes una votación que expresa al conjunto, no a mi posición, sino a la nación en su conjunto. Y la nación en esas dos preguntas te dice: tengo dudas. Pues evidente que es así. No es que tiene dudas exclusivamente porque ellos hicieron campaña y los otros no. Es porque no hay claridad en el tema. No hay claridad para la gente. Para ti puede haber claridad. Para la gente no hay. ¿Qué implica eso? La necesidad de profundizar ese debate. Es decir, por ejemplo, hay gente que cree que las demandas que tiene el Estado y los pagos que tiene el Estado es por el arbitraje. No es por el arbitraje, es por los juicios ante las cortes. El arbitraje facilitaría no ir a los juicios.
Claro,
es
claro.
Decir, por ejemplo. Pero no hay explicación, pues. Claro. Entonces la gente dice: no, si nos hacen pagar porque la cancha está inclinada, cuando podríamos explicar que la cancha es mucho menos inclinada si hay arbitraje, claro, por decirte claro. Una cosa. Y no tendrías que ir a los juicios y perder los juicios, porque podrías negociar previo al juicio un arreglo de las partes, por ponerte un simple ejemplo. Pero esa duda es la que se expresa. En el nuevo escenario electoral, creo que el correísmo va a tener no va a tener ni de lejos el 33% que tuvo en agosto del año pasado, porque hoy el correísmo no puede sostener que es una fuerza como le vendieron al país impoluta. Al contrario, el gobierno más corrupto probablemente de la historia fue el gobierno de Correa.
Lo dice quien fue su ministro de gobierno.
En los dos primeros años, cuando no era el gobierno, no se distinguía por la corrupción, aunque pudo haber habido ya zapadas en esa época. Pero es ahora evidente que ese gobierno, no puedes tapar el sol con un dedo, cuando tienes al expresidente, al exvicepresidente, a gran parte de su gabinete, prófugos o presos. Es evidente que ese gobierno fue el gobierno de la corrupción. Es más, su posición política ahora es la impunidad. No hay una propuesta. Ya la propuesta quedó en el pasado.
Adelante, Ricardo, sí, se te oye.
Y a su contralor, pues.
Y desde luego, lo del contralor, pues, el arquero del equipo.
No se olvide, Gustavo.
El arquero del equipo.
Lo del contralor es un cataclismo para el correísmo. Coincido con Gustavo en que a lo mejor no se va a obtener ya esa votación. Además, no hay cuadros en ese partido. Marcela Guiñaga está cada vez más lejos. No sé dónde ande Pavel Muñoz. Y yo no creo que Luisa González sea capaz de repetir ese 30%. Yo veo ese partido muy golpeado. De paso, con una aprobación de la extradición. Esa extradición era uno de los puntos complejos en el correísmo. No la quieren ni oír, ni prójima quieren que sea. Entonces, ahora, al haberse aprobado con una votación importante, también es un golpe para ese partido, que tiene en el caso Metástasis, sobre todo en el Metástasis, vinculaciones con el narcotráfico, ¿no? A través del ruso y a través de todas las declaraciones que le hemos escuchado a Leandro Norero, que decía, salúdame al Mashi, le decía con una gran familiaridad. Ahí faltan de investigar algunas cosas, Jorge, ¿no?
A mi pana, el Mashi.
Sin duda.
No te olvides, Mayrita, salúdame al Mashi.
Un tema nada más para comentar respecto de lo que decía Gustavo, además con lo que coincido en el arbitraje. Hay otro tema, y vamos a entrar a lo que se viene y a la composición política. Yo ahí tengo una duda. Pero respecto al tema del arbitraje, efectivamente se vendió como satanizado, ¿no?, el tema del arbitraje. Oye, si nosotros dejamos de cometer abusos en el país, si efectivamente tenemos una justicia adecuada, si los gobiernos dejan de echar a las empresas o a los inversionistas que vienen acá y se les trata como lo que son, como inversionistas, como inversión necesaria para el desarrollo del país, entonces dejaremos de perder los arbitrajes, pues. Los arbitrajes los perdemos por abusos nuestros, no porque el arbitraje internacional sea malo. Efectivamente, es donde mejor probablemente tenemos la cancha para jugar ese partido.
Ahora, perdón, Oscar, sí, pero yo quisiera ver si pasamos a la siguiente etapa. ¿Qué viene ahora? El gobierno salió debilitado, salió fortalecido, la gente aumentó sus expectativas con respecto a los resultados que puede lograr el gobierno en la lucha contra la violencia, va a estar esperando que haya una reactivación económica a pesar de que la gente votó no en las dos preguntas clave. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escenario?
Yo justamente eso iba, Jorge. A mí me parece que el gobierno de todas formas sale fortalecido, pero el gobierno arrancó con números muchísimo mejores que los que tiene hoy. Y desgraciadamente vamos a comenzar mayo recién, la campaña electoral arrancará oficialmente en enero, pero esta campaña electoral va a desarrollarse todo el segundo semestre, con problemas gravísimos. Me temo que recrudecerá la violencia y tendremos todos estos episodios de las últimas semanas, esa semana del terror de hace un año también, me temo que se viene nuevamente. Me temo que si es que no solucionamos el problema energético, que es de muy difícil solución, entre 700 y 1000 megavatios de déficit, me temo que si eso pasa, entonces los números comienzan a caer aún más.
Claro,
y adicionalmente, Gustavo, el tema de que la votación nuevamente será tremendamente dispersa. Hoy, si el gobierno tiene números alrededor, se dice, alrededor del 50 y algo por ciento de aprobación, el gobierno como tal, o Noboa, y arrancas por ahí, creo que no es un capital necesario, no será un capital suficiente para llegar en febrero a las elecciones. Faltan 7, 8 meses de...
Es mucho. Oscar apunta bien, porque es muy difícil que este gobierno conserve el 50, ponle que sea el 60 de las encuestas que más favorecen al gobierno. Es muy difícil en medio de una crisis de seguridad, en medio de una crisis energética, en medio de la crisis de la seguridad social, en medio de la crisis económica. Yo no le veo al gobierno, como lo ven algunos, que tiene la cancha favorable. Tendrá que tener mucha, mucha iniciativa y mucha pragmatismo para resolver problemas que le permitan salir airoso. Yo no veo muy difícil que el gobierno termine este año con cifras altas. Al contrario, creo que el gobierno y el correísmo van a salir bien golpeados en este proceso. Creo que es necesario construir una tercera vía pragmática de solución a los problemas, un frente amplio, ético, que permita darle al país solución. Sé que es muy difícil, sé que cada partido y movimiento aspira a tener su propio candidato, que es una tontería, cuando debería haber candidatos de amplio consenso. Es necesaria la unidad de la izquierda, la centroizquierda, la centroderecha y la derecha, necesaria para salvar al país de la crisis en la que estamos. Es una crisis muy profunda, ética.
La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.
Mira, este es un tema, mira Jorge, este es un tema de supervivencia de la nación. El país necesita construir un frente ético de salvación nacional. Se pudre la justicia, el país no funciona, el Estado está trabado. Tú quieres hacer contratación pública, pobres ministros que no pueden hacer la contratación porque se van a demorar 6 meses, 1 año, en el mejor de los casos. Mira el gobierno de Lazo. Lazo impulsa la contratación para armamento en la lucha contra el crimen organizado. Patrullas, chalecos antibalas. ¿Cuándo se entrega? Cuando esa contratación se inició hace 2 años y medio. Hace 3 semanas entregó el presidente Noboa recién. Eso se demoró la contratación. Este es un país que tiene una ley de contratación pública que le tiene inmovilizado al Estado. Necesitamos agilidad, necesitamos un Estado ágil, que no es solo un problema de cantidad de gente, es un problema de agilidad en la contratación pública. Este gobierno lanzó una consulta y no incorporó los temas de fondo. Por ejemplo, la ridiculez de ese Consejo de Participación Ciudadana, más allá del respeto que algunos de sus miembros se merecen. Pero ese es un organismo que debe desaparecer. Claro, necesitamos claro. Volver a los 3 poderes del Estado. Necesitamos un acuerdo amplio, un acuerdo de nación, no sectario, no dogmático, amplio, para sacar nuestro país adelante. Esta es nuestra casa común. Y este no es un problema ideológico, es un problema práctico de solución de los problemas. Y creo que en esa línea no le veo al presidente Noboa con la capacidad de conformar ese frente. No le veo porque no tiene la voluntad política de hacerlo, porque está jugando a la reelección. Pues no está jugando a la solución de los problemas del país.
Sí, Ricardo. Perdón, pero ¿qué podría hacernos pensar que el escenario político de la próxima elección puede ser un escenario político distinto al de la elección pasada? Me explico mejor. Efectivamente, el país ya no está tan polarizado entre izquierdas y derechas. El país está polarizado entre correísmo y anticorreísmo. Uh-huh. En la elección pasada, el anticorreísmo venció. En la primera vuelta, efectivamente hubo 6, 7 candidatos, no recuerdo cuántos, pero el correísmo sacó su acostumbrado 35% más o menos. En la segunda vuelta, prácticamente teniendo que sumar bastante poco, casi que no sumó nada. Entonces el correísmo tiene un techo de fierro, un techo de acero, que le es muy difícil penetrar.
No nos confiamos.
Entonces, en la elección pasada, el resto de candidatos y de votos se fueron donde el señor Daniel Noboa, que antes de la elección era casi un desconocido, porque era diputado. ¿Qué nos puede hacer pensar que ahora, con un correísmo más golpeado, porque está golpeado por los diferentes casos, y está golpeado internacionalmente? Porque yo he escuchado declaraciones de diputados americanos que dicen, estamos mirándote, cuídate que te estamos mirando. ¿Qué podría hacernos pensar que en la próxima elección esto va a ser distinto? Y más bien lo que va a ocurrir es que el correísmo sacará a su candidato, puede ser que llegue a la segunda vuelta con un porcentaje de votos, pero el resto de votos, el caudal se va donde el otro candidato. Eso es lo que quiero dejar planteado. ¿Qué nos hace pensar?
Es una especie de primarias, termina siendo la primera vuelta electoral entre los no correístas.
Sí, habría que precisar algo, el techo de hormigón del correísmo versus la fragmentación de la oposición de izquierdas o de derechas, finalmente termina configurando una asamblea a favor del correísmo, que es lo que hemos visto reeditados varias veces.
Así es.
Respecto del acuerdo nacional, ¿quién no puede estar más de acuerdo en esa proposición? Pero yo creo que el problema es quién lo convoca y qué temas son los del acuerdo nacional. Nadie va a estar en contra de que el país necesite un giro ético-político, porque está prácticamente el Estado gangrenado, y yo creo que vivimos dos cosas: una sociedad con fatiga cívica anémica y una sociedad anómica, anémica y anómica. Y en ese sentido me parece que si uno revisa cuáles son las instituciones de mayor prestancia, credibilidad, aceptación, confianza en los últimos 10 años, las cifras son claras: son las universidades, son las fuerzas armadas, es sociedad civil, es la familia. ¿Quién tiene que convocar ese acuerdo? Las instituciones que mayor credibilidad tienen. No son los partidos políticos ni los políticos, porque la asamblea está entre las peores calificadas y los partidos es la última institución, pese que debería ser el puente entre el Estado y la sociedad.
Pero son los políticos quienes finalmente hacen el acuerdo o no lo hacen.
¿Cuáles son los temas, a mi modo de ver, que deberían ser de acuerdo?
Hablemos después de un corte comercial. Tengo que hacerlo inmediatamente. Les pido una pequeña pausa a Ricardo Noboa, Oscar Vela, Gustavo Larrea y Oscar Ulloa, y César Ulloa, perdón. Volveremos en decisiones enseguida.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Llegó a Ecuador el nuevo Apronax Pro con tecnología bicapa. La primera capa actúa de forma inmediata para un rápido alivio, y la segunda prolonga el alivio de múltiples dolores hasta por 24 horas con una sola tableta. Con Apronax Pro, la vida sigue, el dolor no. Encuentra Apronax Pro en tu farmacia más cercana. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico.
Avis Renta Car te ofrece las mejores condiciones para la renta corporativa a corto y largo plazo. Precios competitivos, amplia flota, variedad en modelos, servicio personalizado y cobertura nacional e internacional. Además, si te unes a nuestro programa Avis Preferred, podrás disfrutar de ventajas exclusivas a nivel mundial como check-in rápido, upgrades gratuitos, descuentos especiales y mucho más. Avis, experiencia premium en tu renta. Contáctanos en www.avis.com.es.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Continuamos en Decisiones, estamos con Ricardo Noboa, Oscar Vela, Gustavo Larrea y César Ulloa, a quien interrumpí antes de este corte, si es que sigue, por favor, con la palabra.
Yo quiero ser optimista y mirar el vaso medio lleno, no medio vacío, en temas que el país sí puede lograr acuerdos. Yo creo que ningún político, indistintamente de la ideología que defienda, va a estar en contra del combate a la desnutrición crónica infantil. Debe ser una política a largo plazo, como lo hizo Brasil y Perú, que le costó cerca de 30 y 40 años. Ningún político, indistintamente de la ideología que tenga, va a estar de acuerdo en que 200.000 bachilleres se queden por fuera de posibilidad de acceso a alguna institución de educación superior. No hablo universidades, porque hay que fortalecer la educación intermedia.
Pero apenas se sienten a conversar sobre los temas en los cuales se pueden poner de acuerdo a los políticos, van a decir: perfecto, ya estamos de acuerdo, ahora yo voy a ser el candidato. Y todos van a decir lo mismo, y por lo tanto van a terminar dándose de golpes.
No, pero yo creo que hay acuerdos que son mucho más ágiles de desarrollar, más allá de la discusión de quién lidera el automóvil, si se puede decir en estos términos. Yo creo que la generosidad parte de sincerar las reales capacidades que tienen las organizaciones políticas.
En la política ecuatoriana, generosidad.
¿Qué quiero decir? Ningún acuerdo de Moncloa, el del Puerto Naval, el que se le llame, tampoco se ha logrado en 1, 2, 3, 4, 5 años. Son procesos largos, sostenidos, de mucha discusión, controversia. Pero yo creo que también debería haber un acuerdo, si no es impulsado por las fuerzas políticas, yo sí creo que por sociedad civil, universidades,
gremios, que decía Gustavo,
que tienen que ver con algo que a mi modo de ver es clave, la reforma al capítulo 5 del Código de la Democracia. Es inadmisible que en un país de 18 millones de habitantes tengamos 290 organizaciones políticas para competencia local, subnacional, nacional. Creo que el sinceramiento, es decir, ¿cuáles son las organizaciones políticas que efectivamente están en capacidad de una disputa electoral y de entregarle al país una propuesta, no a 4 años de gobierno? Porque también el acuerdo debería ser, planteémonos un plan país a 20 o 30 años.
A 20 o 30 años, claro.
Porque, pensar en el mediano, porque claro, si seguimos pensando a que las elecciones son en mayo y que viene 4 años, nunca el Ecuador tendrá claridad de la defensa de sus intereses nacionales y de la resolución de los estructurales problemas como de los coyunturales que tiene que administrar un gobierno.
Hay, yo diría, una agenda que la propia realidad te vota, más allá de la intención o de la prioridad que cada movimiento político, social o gremio tenga. Evidentemente tenemos el problema de la energía y eso requiere solución inmediata. Y creo que, por ejemplo, el gobierno al plantear vamos a subsidiar este mes el 50, la mitad del consumo, comete un error. En vez de subsidiar la mitad, más o menos el consumo energético mensual es 160 millones. Obviamente en este mes va a bajar probablemente a 100 millones. Si van a subsidiar 50 millones, ¿por qué no subsidian la instalación de paneles solares en los hogares ecuatorianos? Que instalar en una casa paneles solares comprando individualmente sale más o menos 3.500, 4.000 dólares. Haciéndolo como una política para 50.000 viviendas, ese precio va a bajar sustancialmente. Es decir, y estás generando lo que te genera una central eléctrica. Es decir, yo creo que hay soluciones, que no es solo un problema de decir estas son las grandes directrices, sino de soluciones prácticas. Ya tenemos una ley aprobada hace poco que permite la inversión en el sector eléctrico, que era una estupidez que no se permita la inversión en el sector eléctrico, ya la tenemos. Pero eso no va a dar resultado en 3 meses, va a dar resultado en 2, 3, 6 años. Necesitamos acciones urgentes, emergentes. Esa es una acción emergente. Tenemos el problema de la seguridad social. El Seguro Social actualmente y su presidente están avanzando, yo creo que en el camino correcto. Han ampliado la afiliación en los meses de marzo y abril. No es gigantesca, pero son 14.000 nuevos afiliados. Eso es importante. Han creado la afiliación juvenil y hay 3.800 jóvenes que se han afiliado. Están en su carpeta, y me parece correcto, afiliar a los choferes dueños de unidades de transporte que no tienen seguro social y que podrían afiliarse al seguro social creando un seguro social específico para ellos, para los comerciantes de pequeños negocios, para los pequeños y medianos empresarios, que son cientos de miles realmente y que no están afiliados. Es decir, me parece que la línea correcta es ampliar el número de afiliaciones. Más allá de la discusión, que hay que tenerla también, sobre los años de aportación, sobre los beneficios de la seguridad social. Pero agendas concretas. Necesitamos un acuerdo mínimo, más allá de que no tengamos candidato común, para resolver el problema de la justicia. Vamos a dejar la podredumbre del sistema judicial. Ese consejo, no es consejo, el organismo rector de la justicia.
El Consejo de la Judicatura.
Consejo de la Judicatura. Es decir, ¿cómo el organismo administrativo puede estar al mando de los jueces? Eso hay que cambiar.
Claro.
Y hay que tener concursos probos abiertos con vigilancia ciudadana y vigilancia de la comunidad internacional.
Ricardo, Óscar.
Las cortes se caen por su propio peso, es necesario una renovación de fondo del sistema de justicia. Eso va a implicar que la academia, como bien señalas tú, entre en un debate, desde luego, que las organizaciones sociales, que los empresarios, que las fuerzas políticas discutamos una salida ante esta crisis. Esos son los temas de agenda urgente.
Ricardo.
Vale la pena una nueva, porque Gustavo está planteando un gran programa de gobierno. No sé si Gustavo va a ser candidato, pero a lo mejor valdría la pena.
No. Cuando yo te digo unidad, pases el hecho de que yo no voy a ser candidato a nada. Sino apoyar a una candidatura que exprese unidad de fuerza.
Aquí en la coyuntura, una pregunta, porque escuchando los conceptos que son válidos, ¿no? Que sí, que el correísmo, la atomización significa que el correísmo va a volver a tener un porcentaje grande en la Asamblea. Bueno, pero es que eso se arregla o se soluciona cambiando el sistema de elección. Diputados o asambleístas en segunda vuelta, cosa que ya se ha dicho, pero que no la quieren aplicar. O diputados uninominales o distritales, pero de verdad. Entonces, la justicia, la eliminación del Consejo de la Judicatura, que es parte de las funciones del Estado. A ver, ¿no será que necesitamos una nueva constituyente y que tenga que haber el valor en un presidente recién electo, con popularidad, para decir, bueno, vamos a convocar una asamblea porque la constitución del 2008 es la que tiene una camisa de fuerza para el desarrollo? Esa constitución fue hecha a la medida del Correa del año 2008. Por lo tanto, eso fue un traje a la medida. Y eso debería solucionarse, debería reformarse. O entrar en un proceso de reforma política. Pues de lo contrario, solamente pensando en que vamos a elegir mejor diputados, no vamos a arreglar el problema. El Congreso atomizado siempre va a existir si nosotros seguimos eligiendo diputados en primera vuelta. Claro, y cuando sí. Se presentan 200 movimientos políticos, pues entonces cada uno tiene 1, 2, 3 diputados y el Congreso se atomiza. Entonces esta es una situación que tenemos que contemplarla.
Me temo, yo coincido con todos los que están en el panel y ese es mi temor precisamente. Todo lo que nosotros hablemos, propongamos, todas estas ideas, yo estaría de acuerdo en el 90% de ellas. Creo que es la forma en la que efectivamente el país debería...
Yo, por ejemplo, discrepo profundamente con una asamblea constituyente.
Yo también.
Hemos tenido 20 en la historia y cada una es peor que la anterior.
Yo no creo que debemos llegar jamás a otra asamblea. Ojalá sea en muchos años y yo no
Pero
creo.
Sí a una enmienda constitucional.
Eso sí, obvio, sin duda. Eso pero sí. No va a pasar nada.
Está bien.
Me temo que no va a pasar nada. La clase política no va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que cambie lo que sucede ahora, el statu quo. Porque el statu quo nos va a llevar ahora, en febrero del próximo año y en este primer semestre, exactamente al mismo punto al que nos llevó el año anterior. Exactamente a lo mismo. Probablemente a una decisión final en segunda vuelta con un presidente Noboa que tendrá la mayor cantidad de la votación inicialmente, parece ser, más allá de que los números no le terminen alcanzando para ganar en primera vuelta, no creo. Y terminará, y la segunda fuerza política, desgraciadamente, volverá a ser el correísmo.
Y claro, el correísmo porque se opondrá a cualquier reforma.
La dispersión va a ser tan grande, una vez más, esto es, si quieren firmo, pero esto es así, tendremos 15 candidatos o 18 candidatos. Llegaremos a una segunda vuelta probablemente con el candidato Noboa y con el correísmo y nadie va a mover nada absolutamente. Ahí sí, una vez que el candidato Noboa, si es que efectivamente llega a ganar en esa segunda vuelta, que probablemente tendría todas las posibilidades de ganar en esa segunda vuelta repetida de hace año y medio, entonces ahí sí una consulta popular y vamos a esa transformación, como decía Ricardo, Gustavo, César, efectivamente probablemente con otra consulta popular, con otro referéndum muchísimo más concreto. Terminemos con el Consejo de Participación Ciudadana, reformemos efectivamente la justicia, saquemos al Consejo Nacional de la Judicatura como el órgano que maneja los jueces, era el órgano administrativo y maneja los jueces. Es decir, ahí sí creo yo que puede cambiar. Me temo que no cambia nada.
Sí, Ricardo, algo decías, perdón.
No, yo estoy de acuerdo. La Asamblea Constituyente siempre es una opción, es una idea, porque la Constitución tiene tantos candados por él que es sumamente difícil cambiarla. Pero yo coincido, si hay un acuerdo nacional que establezca la posibilidad de hacer una nueva consulta vía referéndum, que con textos claros, concretos, pueda reformar el sistema político, maravilloso, y nos evitamos el costo y la molestia de lo que es una asamblea. Pero claro, la Constitución tienes que reformarla, porque el Consejo de la Judicatura es un tumor en la función judicial y se sustituye sencillamente por una gerencia administrativa. Eso es todo. Sí, tú nombras un gerente administrativo de la función judicial, a alguien técnico que conoce el tema y con eso tú sustituyes este tema para que maneje todo lo que significa la infraestructura judicial y cosas de esa naturaleza.
Son los disparates que se inventó.
Con la inercia de una victoria electoral el próximo año.
Los disparates que se metió el gobierno. Señores, sí, tengo que pedirles un segundo que hagamos otra pequeña pausa. Volveremos enseguida contigo, Gustavo. Volveremos de inmediato.
Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Llegó a Ecuador el nuevo Apronax Pro con tecnología bicapa. La primera capa actúa de forma inmediata para un rápido alivio y la segunda prolonga el alivio de múltiples dolores hasta por 24 horas con una sola tableta. Con Apronax Pro, la vida sigue, el dolor no. Encuentra Apronax Pro en tu farmacia más cercana. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico.
Listo para vivir aventuras inolvidables. Con Badger Rent a Car, el viaje de tus sueños está más cerca que nunca. Renta con nosotros y descubre destinos increíbles con tarifas flexibles y autos modernos. Ya sea un fin de semana en la playa o una escapada a la montaña, Budget te lleva allí con estilo y comodidad. Haz tu reserva ahora y empieza a disfrutar de la mejor experiencia al momento de rentar un vehículo. Budget, rentas para todos. Contáctanos en www.budget.com.es. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
Vamos al tramo final de Decisiones. Estoy con Ricardo Novoa, Oscar Vela, Gustavo Larrea y César Ulloa. Gustavo, ¿algo querías decir?
Yo creo que el país requiere una enmienda constitucional de fondo. Yo creo que esta constitución es una camisa de fuerza y hay que quitarse esa camisa de fuerza. Que puede ser vía una consulta popular de fondo, sí, o una asamblea, eso depende de la relación de fuerzas. Si se desploma el correísmo en las elecciones de enero del próximo año, febrero del próximo año, que creo que es lo que va a pasar, la relación de fuerzas en el país va a variar totalmente. ¿Por qué mantener una constitución que no le sirve al país? Hay que cambiarla. Puede ser vía enmienda, puede ser vía, perdón, consulta, referéndum, o puede ser vía constituyente. Ese es un tema que depende de la relación de fuerzas. Pero es inevitable que el país vaya a un nuevo momento histórico, que aprenda de sus errores como nación, más allá de quién gobernó y de lo mal que lo hizo. Es necesario poner la casa en orden. Y poner la casa en orden implica tener claro que no puede el Consejo de la Judicatura mandar a los jueces, que necesitamos una Corte Suprema de Justicia, con jueces probos. Tuvimos Cortes Supremas de Justicia comparadas a las de los últimos años, pero infinitamente mejores, con jueces probos, más allá de su posición política, ideológica. Era gente respetable. El país necesita en la estructura del Estado gente que responda al interés ciudadano.
Si todo cambia para que nada cambie, estaríamos en la misma realidad reiterativa del gato pardismo. A mí me da la sensación que el gobierno, de manera ágil, inteligente y con firmeza, debe dar unos dos o tres golpes de efecto. El primero, indudablemente necesitamos ver a los capos de la mafia privados de libertad, no al vándalo de la esquina. Son niveles distintos. Lo segundo, ponerle la estocada final al tema de la justicia, es decir, más gangrenado el Estado no puede estar, es decir, con firmeza poner en discusión un gran debate de reforma al sistema de administración de justicia. Y tercero, bueno, pues si quiere jugar a la política, constituya un partido político con las dimensiones y anchura que requiere y reúna reelección y plantearnos un proyecto país a mayor largo plazo.
A ver, yo coincido y espero que efectivamente todas estas ideas se llegaran a concretar. Estamos ya en campaña electoral, creo que ha comenzado la campaña y efectivamente el gobierno tendrá que pegar dos golpes, eso es lo que alcanzará a hacer, dos golpes de efecto. Para mí el gran tema es el tema seguridad todavía, eso lo va a mantener vigente y probablemente con una votación significativa. El segundo tema tiene que solucionarlo inmediato, crisis energética y el tema económico que tiene el país como tiene.
O sea, si
solucionado esas dos cosas, muy difícil de solucionar, pero por lo menos con ajustes, con temas puntuales, porque no tiene tiempo para nada más.
O sea,
ha entrado directamente a la campaña y creo que con buenas posibilidades.
Un par de buenos resultados en la lucha contra la delincuencia y no, disminuir o eliminar los apagones y
para mí será así, Jorge, con el problema de que se viene nuevamente una época complicada en cuanto a la seguridad, porque el contraataque va por ahí. Creo yo, me temo. Y ojalá esto efectivamente se dé como para llegar a ese final electoral en febrero, que será nuevamente de polarización en una segunda vuelta.
Ricardo.
Pero en el tema de la seguridad, la consulta popular sí proporciona herramientas importantes. Entonces, si hoy en día que se siente un recrudecimiento de la inseguridad, hoy en día las Fuerzas Armadas no necesitan ya un decreto de estado de excepción para trabajar complementariamente con la policía, pues tiene que hacerlo. Y el Ejecutivo, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene que obligar a las Fuerzas Armadas, si es que en un momento dado a veces hay resistencias, a salir a las calles y cuidar a la gente. Entonces, una cosa yo creo que muy importante es esta. Otra cosa vital en la consulta, el tema de los jueces constitucionales. Las garantías constitucionales, las acciones de protección, los habeas data y los habeas corpus se han prostituido al máximo. La competencia territorial de los jueces, que desde Montecristi o desde Manglar Alto o desde Sucumbíos dicta la libertad de la gente, a pesar de que la Corte Constitucional ya lo ha reglamentado, es algo que también está en la consulta y tiene que aplicarse con cierta celeridad. Yo creo que por el país, más allá de por la próxima campaña, hay cosas que se tienen que implementar. Pero al presidente Noboa, sin duda, le conviene que los temas que ha planteado en la consulta que él convocó y que ganaron, los 9 puntos que ganaron, se lleven a la práctica rápidamente para que la gente sienta, primero, que no se ha burlado la voluntad popular, y segundo, que hay liderazgo en el Palacio de Gobierno, que yo veo que lo hay, pero sin duda esa es una consecuencia de la consulta, implementar las respuestas.
Ahora, quiero preguntarles, necesito respuestas en dos palabras, pero genuinamente en dos palabras. ¿Lo ven todavía a Noboa con ímpetus? ¿Después de la consulta está más vigorizado y va a poder hacer esas cosas? ¿O la pérdida en dos de las 11 preguntas lo aplanó? Empecemos, Ricardo, rápidamente con cada uno de ustedes, muy rápidamente.
En dos palabras, con ímpetu, sin duda. Yo veo que el presidente es un neto ganador de la consulta. No tengo duda de eso.
Yo creo que él tiene todo el ímpetu. El problema es acertar. El problema es solucionar la crisis energética. El problema es reactivar la economía y el empleo. No es solo un problema de gana. Es un problema de ideas, de creatividad, de cómo solucionas las cosas.
En una crisis de tal magnitud, en corto tiempo, ganar 9 de 11 preguntas, indudablemente le abre la cancha. Es decir, cualquier gobernante en la situación que estuviera, lo que hubiese pasado era que pierda la consulta, y más bien al contrario, ganado 9 preguntas.
Pero haber ganado 9 de las 11 preguntas no genera excesivas expectativas y la gente va a esperar soluciones milagrosas, rápidas, eficientes en pocas semanas.
No son excesivas, que son imposibles. Pero tampoco pierde vigencia. Es decir, es una de las figuras más visibles en el tablero político al poco tiempo que se produzcan las elecciones, indudablemente.
Yo creo que tiene el ímpetu, tiene la cancha hoy día todavía para inclinada en su favor, porcentualmente y por el vigor que le puede haber dado este para mí es un triunfo electoral, sin duda. El gran problema es que tiene 8 meses por delante de campaña electoral, es una campaña larguísima.
Larguísimo.
Y las expectativas que generó el resultado electoral.
Claro, hay una sobrecarga de expectativas.
Desde luego, la gente va a exigir respuestas.
Ajá.
Ese es el problema. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecerles muy significativamente a cada uno de ustedes, a Ricardo Novoa, a Oscar Vela, a Gustavo Larrea y a César Ulloa por su participación en esta emisión de Decisiones. Volveremos simplemente con mi punto de vista.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Avis Renta Car te ofrece las mejores condiciones para la renta corporativa a corto y largo plazo. Precios competitivos, amplia flota, variedad en modelos, servicio personalizado y cobertura nacional e internacional. Además, si te unes a nuestro programa Avis Preferred, podrás disfrutar de ventajas exclusivas a nivel mundial como check-in rápido, upgrades gratuitos, descuentos especiales y mucho más. Avis, experiencia premium en tu renta. Contáctanos en www.avis.com.es.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Decisiones con Jorge Ortiz.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
Hay una pregunta que está haciéndose medio país. El único que nunca supo nada de las habilidades del contralor Carlos Polit, habilidades por las cuales esta semana fue condenado y tendrá que estar en la cárcel varios años, fue Rafael Correa. El único que nunca supo nada, porque todo el país oyó de las prestidigitaciones de Polit, que durante 10 años hizo aparecer y desaparecer a Santojo informes y glosas. Un mago, mandrake. Y todo el país lo sabía, todo el país, menos Correa, y por eso lo alababa, lo elogiaba y le hacía nombrar contralor una vez y otra vez y otra vez. O es que Correa quería tener un contralor que no controlara nada, así como tuvo un fiscal que no fiscalizaba nada. Y supongo que si él, precisamente él, que mandaba en todo e irrumpía en todo, no oyó nada de Polit, seguramente tampoco Correa oyó nada de Glass. Tampoco oyó de las habilidades de Glass con los sectores estratégicos. Correa el sordo, Correa el despistado, y Polit el santo, Glass el santo, y los dos presos, y Correa huido. Ese es el Ecuador 2024. Gracias, buenos días.
FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Esteban Sislema. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Mauro Olivo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de...
Con Apronax Pro, la vida sigue, el dolor no.
Avis, experiencia premium en tu renta.